Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 13 de junio del año 2017. Bueno, pues hoy vamos a seguir estudiando este ciclo que comenzamos hace unos días sobre el Nuevo Testamento, perdón, sobre el Catecismo de los Santos de Dios. El hermano Abuada, como siempre, pues es quien va a colaborar en este importante estudio bíblico. Y hoy vamos a entrar en la sección número 3 de este Catecismo, que trata sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver qué ha enseñado Jesús, qué enseñaron sus apóstoles sobre el Espíritu Santo. La versión bíblica, la traducción que va a leer el hermano Abuada, es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios que yo escribí. Ya sabéis que cualquiera de vosotros lo puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. De modo que nos vamos al punto número 64 del Catecismo, cuya pregunta es la siguiente: ¿qué es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es decir, fijaos, está dentro de Dios, es algo que Dios el Padre tiene. Y vamos a comprobarlo con una serie de pasajes que va a leer el hermano Abuada, que son los siguientes: Génesis capítulo 1, verso 2, luego vamos a comentar un poquito estos pasajes bíblicos que va a leer, Éxodo 35:31, Ezequiel 11:24, Mateo 3:16, Romanos 8:9, 1 Corintios 2:11, 1 Pedro 4:14. En estos textos, como vamos a ver ahora, lo que se dice bien clarito es que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, esto es muy importante, el Espíritu de Dios, no que sea una tercera persona divina, no, sino que es algo que Dios tiene, que Dios el Padre tiene, es su Espíritu. Esa doctrina de que se trata de una tercera persona divina, como vamos a ver en esta escuela de hoy, es una de las mayores doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios, enseñada por las iglesias apóstatas, por las iglesias heréticas, como es la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, las hijas de la Gran Ramera, como son las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Así que dejo ya paso a la hermana Abuada para que lea estos pasajes bíblicos.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Luego me llevó el Espíritu, me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio a la energía del Poderoso que descendía como paloma y venía sobre él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según la energía del Poderoso, si es que la energía del Poderoso mora en vosotros. Y si alguno no tiene la energía de Cristo, no es de él. Porque ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propia energía de vida que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos del Poderoso sino la energía del Poderoso. Felices vosotros si por el nombre de Cristo sois ultrajados, porque la energía del Poderoso resplandeciente descansa sobre vosotros.
Gracias, hermano Abuada, por la lectura. Ahí lo tenéis, la energía del Poderoso resplandeciente, es decir, la energía del Dios Padre. Él es el Poderoso Supremo. Es su energía, es su Espíritu, eso es el Espíritu Santo. Como podéis ver en todos esos pasajes que ha leído el hermano, no se dice por ninguna parte que sea una tercera persona divina, porque dice bien claro, por ejemplo, Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, esa energía de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ya que la tierra al principio pues era una gran masa de agua, estaba cubierta por un gigantesco océano, antes de que apareciera la tierra seca, y esa energía de Dios, como un viento, se movía sobre esa faz de las aguas, sobre esa superficie. Como podéis ver, es una energía, es un espíritu, el espíritu de Dios. Esa doctrina de que es una tercera persona divina a la cual hay que adorar, como enseñan las iglesias falsas y apóstatas, pues es, como podéis ver, una enseñanza totalmente antibíblica, contraria a lo que Dios enseña en la Biblia, contrario a la doctrina de Cristo y a la doctrina de sus apóstoles. De modo que entramos en el punto número 65 del Catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿El Espíritu Santo es una tercera persona divina? Pues no. Si el Espíritu Santo, como hemos visto en esos pasajes, es algo que Dios tiene, está dentro de Dios, entonces no puede ser una tercera persona divina. ¿Cómo Dios, el Padre, va a tener una tercera persona divina dentro de él? ¡Qué ridículo! Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, fijaos bien. Lo dijo el propio Jesús, es su doctrina, que es el poder de lo alto, la energía de lo alto. Vamos a leerlo en un texto que vale leer, hermano Aguada, que es el Lucas 24:49.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Gracias, hermano, ahí lo tenéis. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando dice de lo alto se está refiriendo al Dios Padre, al Altísimo. Es su poder, ese poder viene de él, esa energía, ese espíritu viene de él. Eso es el Espíritu Santo. Y fijaos bien, el ángel también dijo que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, el poder del Altísimo. Recordad que cuando la Biblia habla del Altísimo siempre se refiere al Dios Padre, al Dios Supremo. El poder del Altísimo es el Espíritu Santo, así lo dijo el ángel, como vale la hermana Boada en Lucas 1:35.
Respondiendo el mensajero le dijo, la energía del Poderoso vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el apartado para el Poderoso que nacerá será llamado Hijo del Poderoso.
Gracias, hermano, ahí lo tenéis. Primero lo llamó el Espíritu Santo y después el poder del Altísimo. El poder de Dios no es, por tanto, ninguna persona divina, sino que es la energía de Dios. Eso es el Espíritu de Dios, es su poder, es su energía. Y quien niega esto, los iglesieros santurrones, los herejes y apóstatas de la fe, que niegan esto, sencillamente están negando la verdadera doctrina enseñada por Jesús. No son, por tanto, verdaderos cristianos, son apóstatas de la fe. Se han apartado de la doctrina de Cristo y, por lo tanto, están siguiendo y están enseñando la doctrina del diablo. Porque es el diablo el que enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 66 del Catecismo, cuya pregunta es, ¿los cristianos tenemos que adorar y glorificar al Espíritu Santo? Pues evidentemente la respuesta es un rotundo no. En la Biblia jamás se enseña a adorar ni a glorificar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque sencillamente no es ninguna tercera persona divina. Mira, Jesús nos enseñó a adorar solamente al Dios Supremo, al único Dios verdadero, porque no hay otro Dios como Él, es el Dios Supremo, el Creador de todas las cosas, que es el Padre Celestial. Vamos a comprobarlo en Juan capítulo 4, versos 23 y 24.
Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre por medio de su energía y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Poderoso es un espíritu y los que le adoran, por medio de su energía y en verdad, es necesario que adoren.
Gracias, hermano. Como podéis ver, Cristo fue bien claro. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca. Es muy importante que observéis que Cristo no se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar solamente al Padre Celestial. Jesús no dijo adorarán al Padre y a mí. En espíritu y en verdad, no, dijo solamente al Padre. Y tampoco dijo que adoraran al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, ¿por qué Jesús en este texto enseñó que solamente hay que adorar al Padre Celestial? ¿Por qué Cristo nunca dijo que adorarán al Dios Trino en espíritu y en verdad? Porque no existe tal cosa como un Dios Trino, es un invento diabólico de la Iglesia Católica Romana, que pasó después a las hijas de la gran ramera, como son las sectas, las iglesias evangélicas. La adoración solamente se ha de dar al Dios Supremo, que es el creador de todas las cosas, el Padre Celestial. Y además dice la Escritura bien claro, como vale ahora el hermano Aguada, que el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. No que el Espíritu Santo reciba gloria, jamás en la Biblia al Espíritu Santo se le glorifica. Lo que hace la energía de Dios, el poder de Dios, es glorificar a Jesucristo. Vamos a comprobarlo en estas palabras de Jesús de Juan capítulo 16, versos 13 y 14.
Pero cuando venga la energía de verdad, ella os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ella me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Gracias, hermano. Como podéis ver, esa energía de Dios, del Poderoso, le glorificará a Cristo. Y por lo tanto entramos en el punto número 67 del Catecismo, y la pregunta es, ¿cómo glorificó esta energía del Poderoso, este Espíritu Santo, a Cristo? Pues ya vimos cómo el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre, es decir, es el poder del Altísimo. Fue el Dios Padre quien, por medio de su poder, por medio de esta energía, glorificó a Jesús, resucitándole al tercer día de entre los muertos, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en este texto, que es Romanos 8:11, y que va a leer el hermano Aguada.
Y si la energía de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su energía que mora en vosotros.
Gracias, hermano, ahí lo tenéis bien claro. La energía de aquel, es decir, del Dios Padre, que levantó de los muertos a su Hijo Jesús. Fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien resucitó a Cristo al tercer día, pero lo hizo por medio de su energía, por medio de su poder, no por medio de una tercera persona divina, sino por medio de su propia energía, la energía de Dios, el Padre. Eso es el Espíritu Santo. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 68, cuya pregunta es la siguiente. ¿Por qué dice la Biblia que el Espíritu Santo habla? Jesús dijo que el Espíritu de Dios habla, oye y nos guía a toda la verdad. Vamos a verlo en Juan capítulo 16, verso 13.
Pero cuando venga la energía de verdad, ella os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Gracias, hermano, por la lectura. Pero esto, fijaos bien, esto de ninguna manera, esas palabras que dijo Jesús en Juan 16, 13, de ninguna manera significa que el Espíritu de Dios sea una tercera persona divina. Sencillamente lo que hace la Biblia, no solamente en este pasaje, sino en otros muchos más, es personificar esa energía del Poderoso, ese poder de Dios. Personificarlo, de la misma manera que, por ejemplo, en la Biblia se personifica la sabiduría, donde se dice que la sabiduría clama, grita, habla por las calles. Vamos a leer, el hermano Boda va a leer en Proverbios, capítulo 1, versos 20-21, y en el capítulo 8, verso 1.
La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia?
Gracias, hermano, por la lectura. Sin embargo, fijaos bien, sin embargo, la sabiduría no es una persona literal que esté por ahí clamando, gritando literalmente. ¿Os dais cuenta? Eso se llama la personificación, una figura literaria muy utilizada en la Biblia. Personificar cosas, como por ejemplo la sabiduría, haciéndola clamar, haciéndola hablar. Exactamente lo mismo ocurre con la energía del Poderoso, con el Espíritu Santo en la Biblia. Se le personifica en algunos pasajes, diciendo que el Espíritu Santo habla, que enseña, que nos guía toda la verdad, etc. No se trata de una persona literal, es una personificación. También, por ejemplo, la Biblia dice que la sangre, fijaos, la sangre clama, grita, la sangre de Abel. clama a Dios, grita a Dios desde la tierra, como leemos en Génesis 4:10 que va a leer el hermano Boba.
Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Gracias, hermana Bala, por la lectura. Ahí lo tenéis. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, dice Dios. Por ejemplo, lo dice también en Hebreos 12:24. La sangre rociada habla mejor que la de Abel. Habla. Como que la sangre habla. ¿Os dais cuenta? Eso es una prosopopeya. Hacer hablar a cosas impersonales como si fueran personas, pero no son personas. No es una persona literal, sencillamente es una personificación. De la misma manera lo que hace la Biblia es personificar la energía del Poderoso, el Espíritu Santo, pero sin ser literalmente una persona, una tercera persona divina. La Biblia también dice, por ejemplo, que la luna, fijaos, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Fijaos qué lenguaje más poético, es pura prosopopeya. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. ¿Por qué dice que la luna se avergonzará? Porque se pondrá roja. Se va a poner roja, lo dijo el propio Jesús. La luna se pondrá como de sangre, se pondrá roja, justo antes de la segunda venida de Cristo. Y el sol se confundirá. ¿Qué significa que se confundirá? Que se va a apagar, no va a dar luz. Tal como dijo Jesús en Mateo 24. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y aquí se le da un lenguaje poético, una prosopopeya de que se va a avergonzar y el sol se va a confundir. Eso es prosopopeya. Así lo leemos en Isaías 24:23, un texto que va a leer el hermano Abuada.
La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén. Y delante de sus ancianos, sea glorioso.
Gracias, hermano, por la lectura. La Biblia también dice, por ejemplo, que la piedra clamará desde el muro, hablará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Ahí lo tenéis, la figura, la misma figura literaria, la prosopopeya. Lo podéis leer en Habacuc, vamos a leerlo, lo va a leer el hermano Boada. Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2. Verso 11, no sé si es Habacuc o Abdías. Prueba a ver, busca a ver primero en Habacuc, hermano. Sí, es Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, verso 11.
Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá.
Gracias, hermano. Fijaos qué pasaje, qué texto profético más hermoso, poético. Es pura prosopopeya. La piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Sin embargo, las piedras y las tablas no son personas literales. El Señor Jesús también utilizó, por ejemplo, la personificación cuando dijo, las piedras gritarán. Así lo leemos en Lucas 19:40. Lo mismo sucede con la energía del Poderoso, con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es personificado en la Sagrada Escritura, pero no es de ninguna manera una tercera persona divina literal. Se trata sencillamente de la energía de Dios, el poder de Dios, del Poderoso, el cual se le da la misma figura literaria que ocurre en todos esos pasajes bíblicos, que es la personificación. Jesús dijo una vez, por ejemplo, que él expulsaba, fijaos bien, él expulsaba los demonios por el dedo de Dios, el Padre. El dedo de Dios. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 11, verso 20.
Mas si por el dedo del Poderoso echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino del Poderoso ha llegado a vosotros.
Gracias, hermano. Y ahora fijaos atentamente en lo siguiente. Este mismo texto que ha leído el hermano es repetido en otra parte del Evangelio, de la Escritura, y dice que Jesús expulsaba a los demonios por medio del Espíritu de Dios. En el pasaje de Lucas 11:20 leemos que era por el dedo de Dios el Padre que le expulsaba a los demonios. Y en Mateo 12:28, como va a leer ahora el hermano, se dice que era por el Espíritu de Dios que Jesús expulsaba los demonios.
Pero si yo por la energía del poderoso echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino del poderoso.
Gracias, hermano. Y yo pregunto, ¿acaso el Espíritu de Dios es el dedo de Dios? ¿El Espíritu Santo es un dedo? ¿Es el dedo de Dios? Claro que no. El Espíritu de Dios, la energía del poderoso, es el poder del Dios Padre. Es la energía de Dios. Y Jesús expulsaba a los demonios por el poder, por la autoridad del Dios Padre. En un pasaje se le llama el dedo de Dios y en otro pasaje se le llama el Espíritu de Dios. Eso se llama una prosopopeya. Es una figura literaria muy utilizada en la Biblia. Era por el poder del Altísimo que Dios expulsaba, que Cristo expulsaba a los demonios de la gente. No era por el poder de una tercera persona divina. ¿Queda claro? Esto es una prueba irrefutable de que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la energía del Poderoso. De ninguna manera es una tercera persona divina, como enseñan los apóstatas y herejes que enseñan doctrinas de demonios. Así que entramos, hermanos, ahora en el punto número 69, y ya en este punto 69 nos vamos a quedar, porque mañana vamos a tener una comida juntos aquí en la Escuela Bíblica, y vamos a seguir estudiando el Catecismo de los Santos de Dios mañana. Vamos a tomar del pan y del vino. Recordad lo que queráis, los hermanos y hermanas que queréis participar en esta comida juntos que vamos a hacer mañana, pues preparad el pan sin levadura y un poquito de vino, porque vamos a conmemorar la muerte del Señor. Como dice la Escritura, cada vez que comáis del pan y bebáis de la copa, pues la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vamos a acompañarlo con una comida juntos, los hermanos, tal como hacían los primeros cristianos. Esa es la verdadera cena del Señor. Como ya lo hemos hablado muchas veces, ellos comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón, compartían, hablaban entre ellos, pues es lo que vamos a hacer mañana aquí en la Escuela Bíblica. Bien, pues el punto número 69, la pregunta es la siguiente. ¿El otro consolador es una persona literal? Pues no. Jesús dijo que enviaría a sus discípulos otro consolador, que sería su propio espíritu que estaría en ellos. Vamos a leerlo en Juan capítulo 14, versos 16 al 18.
Sí, incluso hay traducciones católicas incluso de la Biblia, como la famosa Nueva Biblia Española de Luis Alonso y Juan Mateos, donde ese texto de Hechos 1:8 lo han vertido directamente estos autores paposos, como recibiréis una energía, recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Así ellos lo han vertido así textualmente. O sea, más claro, agua. Cuando incluso estos papistas, estos traductores papistas, han vertido así este texto, ellos mismos están reconociendo que el Espíritu Santo no es una persona.
Efectivamente, hermano Abuada, me alegro que hayas citado ese comentario, esa traducción de esa versión católica, porque efectivamente ellos lo saben perfectamente. Los teólogos católicos saben que el Espíritu Santo es una energía, es la energía de Dios. Sin embargo, oficialmente, esta gran ramera que es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la Tierra, enseña que no, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina al cual hay que glorificar y hay que adorar. Cuando los mejores teólogos católicos enseñan que no, que es una energía de Dios. Es la energía de Dios, no es ninguna tercera persona divina.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La energía de verdad, la cual el mundo no puede recibir porque no la ve ni la conoce. Pero vosotros la conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Bueno, voy a leer lo que ha escrito aquí la hermana Angélica. Ella ha citado el pasaje de Marcos, capítulo 3, versos 28 y 29, que dice, dijo Jesús, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces la hermana dice que le demos una explicación de este pasaje. Bueno, aquí Jesús estaba hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si leemos el contexto, veremos claramente que se estaba refiriendo cuando los líderes religiosos judíos le acusaron falsamente a Jesús de que él expulsaba a los demonios por el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso era una blasfemia contra el poder de Dios, porque Jesús expulsaba a los demonios, como hemos visto más atrás, por el poder de Dios, por el dedo de Dios. Sin embargo, estos fanáticos judíos religiosos decían que era por el poder de Satanás. Eso es la blasfemia del Espíritu Santo. Decir que Jesús tenía el poder de Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseñan los evangelocos y los paposos idólatras, de decir que si tú niegas que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, entonces estás blasfemando contra el Espíritu Santo. No tiene que ver absolutamente nada. Eso es una mentira, una patraña de ellos. También blasfemar contra el Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo hace las locuras, las estupideces, las blasfemias que ocurren, por ejemplo, en los cultos de las sectas pentecostaloides. Los pentecostalocos, esas payasadas que hacen de tirarse por el suelo, de pegar gritos y decir que eso lo hace el Espíritu Santo, eso también es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Jesús fue bien claro, no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Serán reos del juicio eterno, los que blasfemen de esa manera contra la energía del poderoso, que es el Espíritu Santo. Como hemos visto claramente en este texto, el Espíritu de Dios, pues evidentemente no es literalmente el dedo de Dios, es el poder de lo alto. Jesús expulsaba a los demonios por esa energía de Dios, esa energía del Padre. El texto que ha leído el hermano Aguada, ahí lo dijo Jesús bien claro, que enviaré a otro consolador, que sería su propio espíritu. El Espíritu Santo es también el espíritu, por tanto, el espíritu de Cristo. El mismo espíritu, la misma energía que tiene el Dios Padre, el Dios Supremo, la tiene también su Hijo, que es Jesús, como leemos ahí en Romanos 8:9. Cuando habla del Espíritu Santo, menciona al Espíritu Santo, luego al Espíritu de Dios, y después dice, quien no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo, no pertenece a Cristo. Quien no tenga la energía de Cristo, el poder de Cristo, pues no pertenece a Cristo, no es un verdadero cristiano. Y este Espíritu de Dios, esta energía del poderoso, consuela a los verdaderos cristianos cuando estamos pasando, por ejemplo, por tribulaciones. Por algún tipo de tribulación, lo que hace este poder de Dios, esta energía de Dios, es que nos da consuelo. Vamos a comprobarlo en estos textos que va a leer el hermano Aguada y ya con estos dos pasajes terminamos la primera parte de la escuela de hoy. Recordad que mañana vamos a seguir con el estudio del catecismo y vamos a tener los hermanos aquí una comida juntos. Va a leer el hermano Aguada, 2 Corintios, capítulo 1, versos 4 al 6, y luego el capítulo 7, verso 6.
El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el Poderoso.
Gracias, hermano. Pues ahí lo tenéis. El Dios Padre nos consuela por medio de su energía, por medio de su poder. Bien, entramos ahora ya en la segunda parte de la escuela. Los hermanos que queréis enviar algún mensaje en audio, cuando podáis, pues ya los podéis enviar a partir de ahora. Le damos las gracias al hermano Aguada por la lectura de estos pasajes bíblicos. Y nada, gracias, hermano. Y mañana pues seguiremos con el estudio del catecismo.
Pero el poderoso que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito.
Hermanos, quiero compartir el siguiente versículo. Lucas 4:8 dice, solo a Dios he de adorar y servir, lo cual está relacionado con lo que es la monolatría. Y se me ocurrió buscar el significado de la palabra adoración y encontré que proviene del vocablo latino adoratio, que significa acción y efecto de rendirse a Dios a través de la intimidad que nosotros tenemos con Él al adorarle, la comunión con Dios, la intención interna del ser humano de obediencia que Dios ha basado en la fe, la iluminación espiritual como manera de conocer a Dios, actuar paulatinamente hacia alguien o hacer reverencia, o sea, dar obediencia, y también a través de canciones de adoración, o sea, adoración externa ya se refiere en este asunto. No sé si les parece correcto lo que acabo de compartir. Paso. Y aquí lo que podemos sacar en conclusión es que de acuerdo a lo que nosotros adoramos es a lo que nos vamos pareciendo. Si estamos adorando a Dios, vamos a obtener características relacionadas a su ser. Si uno adora a determinadas adicciones, como el alcoholismo, como la drogadicción, por ejemplo, vamos pareciéndonos y vamos teniendo efectos de esa adoración. Lo mismo las personas que adoran a una determinada canción que ya se convertiría en idolatría, especialmente a los grupos de rock, por ejemplo. Y entiendo que los seres humanos fuimos diseñados para adorar. Al no estar adorando a Dios, inconscientemente el ser humano busca adorar a otras cosas, como las que he nombrado recientemente.
Los hermanos que vivís en América, podéis enviar, seguid enviando mensajes en audio, cuando queráis. Yo ya mañana pues haré la recopilación de los mensajes que se han enviado y lo publicaré en la escuela en internet.
El proscuneo, que es la palabra que muchos, como la Reina Valera, traduce como adoremos a Jesús. No, eso es mentira. Esa palabrita es neutra. ¿Neutra en qué sentido? Que cuando se refiere al Padre, se traduce como adorar. Pero cuando se refiere al Hijo, se refiere a honrar. Dale honra, un respeto. Pero la adoración es únicamente al Padre, tal como lo hemos leído en Juan 4, 23, 24. Porque Jesús dijo bien clarito que adoráramos al Padre. Al Padre. Y en esas palabras jamás, nunca se incluyó que lo adoremos. No, jamás, nunca. La adoración, como repito, es solamente al Padre, tal como compartí Juan 4, 23, 24. ¿Por qué lo mundano adora a Jesús? Por el catolicismo romano, el romanismo papal. Él enseñó que tenemos que también adorar a Jesús. Tenemos que adorar a Jesús. Eso es lo que enseña el catolicismo romano, por lo que yo me acuerdo. No, lo que pasa es que el Hijo es el Padre y también el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad. Eso es lo que yo lo que entendía en ese momento, cuando yo estaba confundido, o sea, engañado, más bien dicho, engañado. Y yo era catolicismo romano, ¿sí? Era un católico romano. Era, estoy diciendo, era, no es que sea, era un catolicismo romano. Para que se entienda, porque después me van a decir, que tú eres un católico romano y vas a decir, quizás con qué cuento. Cuando yo era un católico romano, yo pensaba de que sí, a Jesús también hay que adorarlo. Eso es lo que pensaba yo. Pero como dije en Juan, como uno lee en Juan 4, 23, 24, Jesús mismo está diciendo que al que tenemos que adorar es a Dios, al Padre celestial, a nadie más. Ni él se incluyó, porque en esas palabras o en esos versículos que yo acabo de traer a colación, en ninguna parte se menciona a Jesús que tenemos que adorarlo. En ninguna parte. No saben leer que es distinto.
Bueno, respecto a la muerte de Pedro, al apóstol Pedro, cómo murió, pues según cuenta la historia, la historia de la iglesia, que es fidedigna. Pedro murió en Roma durante, juntamente con el apóstol Pablo, durante la persecución del emperador Nerón entre el año 64, entre el año 64 y el año 68. Murió martirizado en Roma. Según cuenta la historia, Pedro murió clavado en un madero, crucificado, cabeza abajo. Así es como murió el apóstol Pedro. Y no sé, los que dicen que Pedro no murió de esa manera, que no murió clavado en un madero, pues que lo demuestren. Que yo sepa, nunca han dado ninguna prueba, ninguna demostración de que Pedro no muriera clavado en un madero. Así es como dijo Jesús que moriría Pedro. Clavado en un madero, con los brazos extendidos. Lo dijo el propio Jesús ahí en ese pasaje de Juan capítulo 21, creo. Hay por ahí una creencia, hermanos, que enseña que el apóstol Juan no iba a morir, que no moriría, sino que seguiría vivo. Y según esa creencia falsa, el apóstol Juan, es será uno de los dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis. Es una creencia, yo la considero absurda, ridícula. Por supuesto que el apóstol Juan murió, se sabe, según cuenta la historia, en el primer siglo, o principios del siglo segundo, y esa creencia de que el apóstol Juan será uno de los dos testigos del Apocalipsis, pues no tiene sentido, es absurda. No hay ninguna prueba que demuestre que el apóstol Juan sigue vivo actualmente. Dicen ellos que no, que el apóstol Juan no murió, que sigue vivo por aquí en la tierra, que tiene más de 2000 años. Es una creencia absolutamente estúpida. Os voy a pegar ahora el texto bíblico, se encuentra en el Evangelio de Juan, donde esta gente te pretende envasar esa patraña, esa doctrina falsa, de que el apóstol Juan sigue vivo en la tierra y que él es uno de los dos testigos. Os voy a pegar el texto. Mirad, ese es el pasaje que suelen citar para basar esa doctrina de que el apóstol Juan no iba a morir. Se encuentra en Juan capítulo 21, versos 21 al 24. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose al apóstol Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, es decir, el apóstol Juan, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo, es decir, Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Pero fijaos lo que dijo Jesús, lo que dice aquí el verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría. Es decir, que esas palabras de Jesús no significan que el apóstol Juan no iba a morir. No, eso es una interpretación absolutamente errónea, porque se sabe perfectamente por la historia que el apóstol Juan murió. ¿Qué tal, hermano José? Claro que se salvan. La persona que se arrepiente, sea en su lecho de muerte antes de morir, es un arrepentimiento genuino, por supuesto que alcanza la salvación, aunque no se haya bautizado. Porque si no se puede bautizar, por la razón que sea, está enfermo o lo que sea, pues lo importante es el arrepentimiento. Es como ocurrió con el ladrón arrepentido. Si no hay un genuino arrepentimiento, no hay salvación posible. Pero si esa persona se arrepiente y cree en Jesús, en el último momento esa persona alcanzará, por supuesto, la salvación.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Con respecto a lo que dijiste recién, Tito, hermano Tito, bueno, es asombroso las cosas que se inventan, todo lo que lleva el tema de la falsa doctrina. Por eso acabo de pegar recién lo que voy a leer, que la verdad tiene que ser igual a la coherencia. Es cuestión de razonar coherentemente. No debemos perder el entendimiento y seamos sobrios, hermanos. No como muchas congregaciones con falsa información, o sea, con la falsa doctrina.
Bueno, he escuchado vuestros audios y efectivamente es que cómo se puede distorsionar esas palabras. Ahí no dice, como bien dijo el hermano Tito, ahí no dice que no moriría. Es que dice, aparte dice el texto, Jesús no dijo que, él no dijo que no moriría, sino si yo, si quieras que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, es lo que hacen es distorsionar esas palabras. Y luego en cuanto a la muerte del apóstol Pedro, generalmente toda esta gente que cuenta esas paparruchas de que si esto es mentira, de que si no murió así, se basan en las teorías de la alta crítica. Hoy en día se llama movimiento del seminario de Jesús. Le ponen ese nombre para engañar y embaucar a la gente, ¿no? Lo que vienen es tratando de minar la confiabilidad en los escritos del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuándo nació esta corriente? Esto es importante. Pues esta corriente no nació sino hasta finales del siglo XVIII. Es decir, que mientras tenemos abundante información histórica, generalmente de las épocas inmediatamente post-apostólicas y posteriormente post-apostólicas, que indica Blanco, a finales del siglo XVIII, una serie de personajes, de, como les llamo yo, pensadores de biblioteca, dicen negro. Entre estos, pues un tal Julius Wellhausen, un tal Rudolf Bultmann, que viene precisamente, como no, del protestantismo, es decir, de la gran ramera viene todo lo, siempre tiende a, y de sus hijas, siempre tiende a venir lo hostil hacia la Biblia o hacia la verdadera doctrina. O sea, y aquí vemos lo mismo, ¿no? Y que dice cosas como que, por ejemplo, también decía cosas como que, como hay en distintos libros del Pentateuco, por ejemplo, ¿no? Distintos estilos o relatos que se repiten con estilos diferentes, pues eso significa que a lo largo de los cinco primeros libros de la Biblia se escribieron en distintas épocas por personas muy distintas, que luego una persona mucho después las mezcló y las... basado en que como hay relatos que se repiten con estilos diferentes, pues entonces llegan a la conclusión de que Moisés no es su autor, de que no tiene la antigüedad que deben de tener. Ahora bien, por ejemplo, hay un famoso poeta llamado John Milton, que escribió, por ejemplo, varias obras. Escribió, por ejemplo, una obra llamada El Allegro, otra obra llamada Paraíso Perdido, y las escribió en estilos muy diferentes. Pero ninguno de estos gilipollas de la alta crítica cree que son obras de autores diferentes, ¿no? Las escribió las dos el mismo John Milton, ¿no? Pues, pero ese es el tipo de cosas que dicen estos mismos señores, que dicen, por ejemplo, que el apóstol Pedro no fue crucificado boca abajo y que la historia miente. O sea, dice que los mismos que dicen una cosa dicen la otra.
Gracias por los aportes, hermano Abuada. Bueno, quisiera hacer un pequeño comentario, decir una cosita sobre esas palabras de Jesús que están en el Evangelio de Juan, capítulo 21, que cuando dijo Jesús, si quiero que yo quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Así es como lo ha traducido la versión Reina Valera. Pero claro, ocurre lo siguiente, la inmensa mayoría de la gente cuando lee esas palabras no las entienden. ¿Qué quiso decir Jesús con eso de ¿y a ti qué? Claro, te vas a la Reina Valera, si lees esa expresión, y el 90% de la gente no sabe lo que significa, porque es una mala traducción la Reina Valera. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Bueno, pues eso lo que significa esa expresión es ¿a ti qué te importa? Eso mismo que se le dice a alguien, bueno, ¿y esto a ti qué te importa? Pues eso es lo que le dijo Jesús al apóstol Pedro. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Vaya, fijaos las malas traducciones, o sea, es que la gente lo lee, la mayoría de la gente, y no lo entiende. Y no lo entiende. Y hay cosas que están bien traducidas en la versión Reina Valera, pero otras cosas están mal traducidas. Y luego pues hay expresiones que poca gente las entiende. Como esa expresión de ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Sin embargo, si lo hubieran traducido diciendo ¿y a ti qué te importa? Pues la gente, el 90% o más de la gente lo entendería, sabía lo que significa esa expresión. Mira, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, la DHH lo ha traducido de la siguiente manera, que es una traducción muy correcta. Por esto,
corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo, es decir, Juan, no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? ¿Lo ves? Esa es la correcta traducción. ¿Qué te importa a ti? ¿A ti qué te importa? Pero esa otra traducción, como ha hecho la Reina Valera, ¿a ti qué? ¿A ti qué? ¿Qué os dice a vosotros esa expresión de a ti qué? Pues no dice nada, a mí no me dice nada, porque no la entiendo. Sin embargo, esta otra traducción, ¿qué te importa a ti? Pues se entiende perfectamente. Por eso es muy importante utilizar a veces versiones, el lenguaje moderno, el lenguaje actual, como esta de Dios habla hoy, o por ejemplo la mía, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que se entienden mejor.
Paz y paz a todos mis hermanos de esta santa escuela bíblica, al hermano Guadra, al hermano Fran, al hermano Tito, Bianchi, Dante, Nungue, Jonathan, etc. Sí, así es, hermano Guadra.
Hermano Stephen, pues tal y como estaba predicho, tal y como estaba profetizado, tal cual, que sería el mundo entero que primaría lo que había en las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura. Que tal y como era esas regiones de Sodoma y Gomorra en la época de Lot, que así sería, pero en este caso a nivel mundial, a un nivel cada vez sin parangón en la historia, cuando llegara el Hijo del Hombre. Realmente nosotros lo que debemos hacer, hermano, es alegrarnos, porque esto demuestra que todo está ya a punto de realizarse, esos acontecimientos escatológicos previos a la segunda venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Entonces esto, lo que debemos es de alegrarnos realmente, porque sabemos que tenía que ser así, e incluso peor, hermano, será peor, se irá a mucho peor. Yo te digo que veremos cosas como que una persona salga a la hora que sea, a plena luz del sol y en cualquier parte del mundo, ya 5, 6, 10, 20 parejas de hombres, dos mujeres, incluso un hombre con un niño, con un adolescente, eso se va a llegar a estar bien visto también, y que aquellos que incluso le rían, haciendo de todo, y aquellos que pasan incluso que no le ríen, tendrán incluso problemas con la justicia, que no le ríen y digan, hola, qué bien. O sea, eso va a ser así. O sea, que nos persigan, que por tanto nos persigan y nos maten, que es lo que va a pasar durante el reinado de la bestia, que durará solamente 42 meses.
Sí, así es, hermano Ada, y cada vez peor en este mundo donde cual vivimos, cada vez peor, cada vez es mucho más fácil de ver a esta gente, este asco de gente, especialmente los sodomitas, por donde quiera, cae. Hay más países que lo legalizan, cada vez peor, y es lo que nos enseñan, no solo en las calles, en la televisión, ahora en Facebook, hicieron un emoticón con el orgullo gay, el arco iris, para que los gays también puedan darle un like, un me gusta a las publicaciones. Mira, hasta llegó en todas las redes sociales, así que pura mierda, cada vez peor este planeta, cada vez más tolerante al pecado, a la mierda, todo el mundo tolera. Bueno, dentro de la secta también sucede lo mismo.
De forma predilecta, en estas asqueantes redes sociales. Los medios de comunicación llegaron a ser, de masas especialmente, llegaron a ser la peor peste. O sea, yo creo que fue una pandemia mucho peor que el SIDA, porque el SIDA se trata, ¿no? Pero, claro, o sea, pero los medios de comunicación de masas, pues realmente es un utensilio de esa élite satánica para idiotizar, para manipular. Y ahí tienen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que lo demuestra, los famosos atentados de falsa bandera, que son la gran mayoría, ¿eh? Y tipos que luego hacen el paripé y luego se ve que aparecen en el hospital haciendo el ridículo y cosas que le dispararon pero la mano la mueve y le dispararon en el brazo pero mueve la mano y cosas así. Hay, por ejemplo, hay un vídeo del chaval este, de Oliver Ibáñez, donde a colación y realmente uno se ve, bueno, y otros, no, de otras personas, ¿no?, que se dedicaron a esto.
Sí, así es, hermano Aguada. Yo también considero que la élite, y es muy evidente que está detrás de todas estas redes sociales, lo cual tienen todo el monopolio, todo el gobierno, toda la potestad de manejarlo. Y también es una red, son redes muy personales donde uno publica lo que es, lo que hace con sus familias. Y es una excelente forma de conocer a las personas, es usando las redes. Y lo que pensaste y lo que insinuaste acerca de las redes sexuales al principio, no te equivocaste, no la pifeas, porque es realmente cierto todo esto. Yo también considero que actualmente ahora considero que es una mierda Facebook, recién me di cuenta, recién, bueno, ya me he dado cuenta anteriormente, pero hoy puedo darme cuenta que después de que vi eso, el mergullo gay, dale un like al mergullo gay, salió un nuevo emoticón salió con la banderita de los gays, dale un like ahí. Dije, nada, ¿hasta qué punto tiene que llegar Facebook? Como son tan tolerantes, toleran a los gays, toleran a quién más toleran, al aborto, no sé si el aborto también, también toleran cantidades pendejadas y estupideces a nivel mundial. Y todo lo transmiten en las redes sociales, ya que hay miles y millones de personas que usan Facebook, Twitter, Instagram. Y dije, no, hasta que llegué. Así que no, Face ya no uso más. Entonces decidí eliminarlo porque ya ni siquiera me interesa. Porque me distraigo y es una estupidez bárbara. Bueno, también considero que hay hermanos que usan Facebook para transmitir, qué sé yo, la verdadera doctrina. No considero que está mal eso. Bárbaro, pero por mi parte no. Así que estoy más de acuerdo contigo, hermano, y decir que eso es parte de la élite, sí. Es muy obvio que es parte de ellos para controlarnos y saber con quiénes son y quiénes somos. Y sí, ya que la gente del campo, de gente que no tiene estas redes sociales, es difícil contactar con ellos. Y por eso están haciendo lo más posible para llegar a todos los lugares recónditos e inhóspitos del mundo, donde no llega internet. Por eso Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, el fundador, y con Bill Gates, el hombre más millonario del planeta, estaban pensando llevar el internet a lugares inhóspitos gratis, para que la gente esté conectada a través de un globo, un supuesto satélite. Ahí está el satélite, un globo, en esos lugares.
Lo que son los medios de comunicación es un instrumento de Satanás para idiotizar a las masas, para bobar, para asunormalar. Yo creo que hay dos utensilios de Satanás para idiotizar. Y yo diría que uno son los grandes medios de comunicación de masas. Y el otro es el azúcar. Porque el azúcar idiotiza. Se sabe que el azúcar, el consumo de azúcar, lo que hace es disminuir las sinapsis, que son las señales eléctricas entre las células nerviosas del cerebro. Y resulta que es indignante que hoy en día hasta muchas pastas de dientes lo llevan. Porque es un instrumento. Satanás, cuanto más abobada esté la gente, estas élites masónicas, estas élites Illuminati que están ahí, mejor controlan y someten.
Sí, sin duda, hermano. Creo que el medio de comunicación es una de las principales fuentes de cómo idiotizar y manipular a la gente. Creo que es la si no es la principal, pasa muy cercano. Sí, sin duda. No nos engañas. Bueno, aunque tratan a muy... Bueno, a muchos engañan. Pero bueno, ya está. Yo no quiero saber nada de Facebook, ni de Instagram, ni otras redes sociales. Honestamente, ya no quiero saber más. Me di cuenta del fraude. Y para ser honesto, perdía mucho tiempo en esa mierda de Facebook. Mucho tiempo. Si te das cuenta, te distraes muy fácilmente.
Cuantos menos decía, no sé qué pasaba. Cuantos menos, más fáciles de controlar, más fáciles de someter. Por tanto, conviene potenciar la mortandad, potenciar el idiotismo, potenciar el aborto, sin duda, por supuesto, porque cuanto menos nazcan, cuanto más nazcan, es más peligroso y más difícil de someter. Cuanto más idiotizados estén, mejor, mejor se somete.
Sí, así es, hermano Guada, gracias igual. También el fútbol, algo que me apasiona y me gusta mucho, también mueve a masas y a millones de personas. El mayor deporte más visto y el que más se juega es el fútbol. Y también creo que es parte de la élite. ¿Qué piensa lo mismo, hermano Guada, usted acerca de eso, al respecto? Muchos consideran que es idolatría el fútbol. ¿Tiene algo de cierto esto?
El fútbol profesional, el fútbol comercial, es algo tan satánico, tan diabólico, tan injusto. O sea, que a críos, a chavales de 20, 25 años, les den millones, ganen millones de euros o de dólares al año por dar patadas a un balón. Cuando hay miles y miles de familias necesitadas que no llegan ni siquiera a final de mes. Y que a niños, a niñatos de estos jóvenes millonarios les den tanto dinero por jugar al fútbol, por dar patadas a un balón. ¿Pero no lo veis algo de lo más diabólico e injusto que pueda existir? Y que todavía haya gente que idolatre a equipos de fútbol o a futbolistas, a estos millonarios. Que por dar patadas a un balón, por jugar al balón, les paguen, les den esas millonadas, con la cantidad de miseria y necesidades que hay en los países. Es que es de lo más injusto y de lo más nauseabundo y diabólico que pueda existir. Bueno, luego otra cosa diferente es jugar al fútbol como deporte, para hacer ejercicio, es otra cosa diferente. Yo me estoy refiriendo al fútbol profesional, al comercial, al negocio del fútbol. Todo lo que se mueve alrededor de él es de lo más satánico y diabólico que os podéis imaginar. Y bueno, respecto al ejercicio del fútbol, al deporte del fútbol, hay deportes, hay ejercicios que son muchísimo más sanos para el cuerpo humano y más adecuados para el cuerpo humano que el fútbol, que jugar al fútbol. Pero muchísimo más. Es donde ejercitan mejor la musculatura, mucho mejor que el fútbol. El deporte del fútbol, ese juego causa muchos daños, especialmente en rodillas, en articulaciones, y no es un deporte, no es un ejercicio adecuado para el ser humano, ya que causa, como he dicho, lesiones. Y vosotros, los que conozcáis, los que sepáis más de fútbol que yo, pues sabéis perfectamente qué tipo de lesiones. Lesiones de menisco, la famosa lesión de menisco, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay ejercicios muchísimo más adecuados para el ser humano, como ejercicio de pesas, ejercicios de levantamiento libre, de pesas, ejercicios de articulaciones, etcétera, etcétera. Ir al gimnasio es muchísimo más sano que jugar un partido de fútbol. O sea que, como ejercicio, no es nada adecuado el deporte del fútbol.
Bueno, y también vosotros sabéis la cantidad de jugadores de fútbol, profesionales o no profesionales, que en el propio campo de fútbol han sufrido muertes súbitas, que han caído desplomados al césped y han caído muertos, fulminados. Porque están constantemente corriendo, eso es malísimo. Dios no nos hizo para estar constantemente corriendo. No, es un ejercicio malísimo y ha causado muchas muertes a muchas personas, a jugadores de fútbol.
Así es, hermano Tito. Bueno, lo saludable es desarrollar las diferentes capacidades físicas. Para saber cuáles son las diferentes capacidades físicas, hay una nomenclatura ahí que yo escribí, que se llama BARFTEC. La B corta significa velocidad, la A agilidad, la R resistencia, de resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, la fuerza, la flexibilidad, la destreza, el equilibrio y la coordinación. Estas actividades, estas capacidades físicas se desarrollan a través de diferentes actividades físicas y a veces en los deportes se pueden desarrollarlo más bien. Lo que pasa es que hay riesgos en determinados deportes de lesiones, como bien has dicho tú, hermano Tito. Uno de los deportes más saludables que hay es la natación, más allá de hacer complementos y todo como corresponde, siempre sin cargar demasiado la musculatura en cuanto a hacer complementos, por supuesto. Y hay que, en principio, trabajar con mayor cantidad de repeticiones, dándole importancia a la resistencia muscular, y no con tanto peso, que es en lo que se equivocan la mayoría. Lo que la gente generalmente quiere realizar, especialmente los varones, es llegar a tener mayor masa muscular, o denominado también hipertrofia muscular. Lo que es más saludable es hacer mayor cantidad de repeticiones con baja carga, y de esa manera se realiza una marcación muscular y es mucho más funcional para las diferentes actividades que hacemos durante el día. Yo nombré como, por ejemplo, el deporte de natación. En el deporte de natación se desarrollan todos los grupos musculares de una manera bastante eficiente. Es mucho más sano que realizar, por ejemplo, como tú has puesto el ejemplo del fútbol. El fútbol generalmente tiene contraindicaciones que nunca se las va a exponer por una cuestión comercial, porque es uno de los deportes que más comercializados está.
Estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, hermano Rodolfo. El problema, aunque la natación efectivamente es un ejercicio muy completo, muy sano, tiene un problema tremendamente gordo, el asunto de la natación, y es el asunto del agua, de las piscinas. Como sabes, en las piscinas echan cloro, y además bastante cloro. El cloro es uno de los venenos más peligrosos de la naturaleza. Cuando una persona se mete en una piscina con cloro, ese cloro lo absorbe la piel. Nuestra piel absorbe lo que hay en el agua, absorbe el cloro y pasa a nuestro organismo, a nuestro riego, a nuestro sistema sanguíneo, pasa al cerebro, etcétera, etcétera. Y puede producir montones de enfermedades el nadar en las piscinas. Por eso es que yo recomiendo a todos que, si practicáis la natación, pues procurad practicarla en lagos, en lagunas, en el mar, en sitios donde haya agua que no contenga cloro. Porque ya digo, yo, por ejemplo, dejé de ir hace unos años, dejé ya de ir definitivamente a las piscinas, por lo que investigué sobre este asunto del cloro, lo peligroso que es para el ser humano, puede causar leucemia y un montón de enfermedades. Y por eso dejé de ir a las piscinas y no practico por tanto la natación por esa razón. Prefiero ir al gimnasio y hacer otro tipo de ejercicios que son muy buenos. Pero ese es el peligro que tiene la natación. Si queréis practicar la natación, yo os recomiendo pues que procurar hacerlo en ríos, en lagos, en el mar. Pero yo no recomiendo absolutamente a nadie que vaya a piscinas donde contengan cloro para desinfectar, porque ese cloro es puro veneno, que pasa al organismo, poco a poco va entrando en el organismo y puede causar muchas enfermedades, además muy graves, que pueden ser hasta mortales, como por ejemplo el cáncer.
El boxeo, por ejemplo, no es un deporte saludable, es un deporte que quizás atraiga la atención únicamente realizándolo con una protección correspondiente, especialmente en la zona facial, porque si no es un deporte de mucho roce, es un deporte que puede llegar a ocasionar lesiones hasta muy probablemente llegar a perder la vida, como ha ocurrido. Y fíjense ustedes que la mayoría de los boxeadores, como ha recibido muchos golpes en la zona del cráneo, han quedado no muy saludables en lo que respecta a la parte cerebral. Una de las fundamentales capacidades físicas que debemos desarrollar es la capacidad aeróbica, en donde se establece un equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Estas actividades están relacionadas con realizar un trabajo de mediana a larga duración, pero de baja intensidad. Y se mezcla, se puede también mezclar con actividades aeróbicas, anaeróbicas. El anaerobismo, la resistencia anaeróbica, es un trabajo en donde hay una deuda de oxígeno. Está relacionado con un trabajo de corta duración, pero de alta intensidad. Por ejemplo, resistencia aeróbica es realizar durante media hora un trote, pero de baja intensidad. Ahí estamos desarrollando la resistencia aeróbica. Y la resistencia anaeróbica es una carrera de 100 metros, o sea que es de corta distancia, pero de alta intensidad. Lo saludable es realizar un trabajo intervalado, como también se denomina interval training. Eso de acuerdo a la condición física de cada uno. Por eso es fundamental siempre realizarse un chequeo antes de realizar determinadas actividades físicas para ver cómo estamos de salud en general. Chequeo este médico consiste en hacerse un electrocardiograma, una radiografía de tórax, si es posible también unos análisis de sangre. Entonces vamos a darnos cuenta si estamos o no aptos para realizar una u otra actividad física o deporte. Sí, es verdad. Lo más indicado para realizar el deporte natación es hacerlo en aguas abiertas. En principio es eso lo mejor. Lo que sí, el exceso de cloro es lo que causa todas estas anomalías que tú has nombrado, hermano Tito. Si es un poco de cloro nada más el que se le introduce en el agua, y para eso están los marcadores del pH, entonces sí ocasionarían diferentes situaciones de enfermedades como las que tú has nombrado. Siempre lo más saludable obviamente va a ser hacerlo en aguas abiertas, lagos, mares, lo que tú has comentado. Pero lo que pasa es que ahí ya tendríamos la limitación del clima, porque generalmente se realizaría con temperaturas más bien elevadas en esos ámbitos. Y tranquilamente puede ser reemplazado, sí, por otra actividad, la natación, en donde no sufriríamos estas posibles causas que nos producirían perjuicios en nuestra salud. Bueno, sí, totalmente estamos de acuerdo en que el ir a un gimnasio, hacer las actividades de la manera que hemos mencionado, sería lo más indicado, y también tratar de buscarle siempre a estas actividades físicas la recreación. Porque muchas veces nos ponemos objetivos, metas en determinadas actividades físicas que realizamos y llega un momento en que decimos, no pude llegar a lo que yo quise y ya me aburre hacer tal o cual actividad. Es decir, en cada actividad física que nosotros nos proponemos hacer, la tenemos que realizar siempre teniendo en cuenta que debe ser recreativa, o sea, nos debe ocasionar placer. Y cuando la finalizamos, tenemos que estar dispuestos y con la mentalidad de decir, ah, qué bueno, al día siguiente voy a continuar. Porque si no, de otra manera, la alargamos la actividad. Es en lo que se suele caer muchas veces. Y tengamos en cuenta que el que nos duela determinados grupos musculares por haber hecho la actividad que elegimos hacer,
no significa que trabajamos bien en nuestro cuerpo. No nos tiene por qué doler ningún grupo muscular. Sí sentir un cierto cansancio natural, y es obvio que vamos a estar un poco más cansados, no solamente a nivel muscular, sino a nivel orgánico en general. Pero eso no significa que experimentemos un displacer después de realizar la actividad. Al contrario, esto nos tiene que ayudar a tener una mejor calidad de vida, a poder dormir mejor. Muchas veces la falta de sueño es por una falta de actividad que realizamos durante el día. Por eso, de ahí lo malo que es estar sin hacer nada. Nos despeja mentalmente, funcionamos mejor cerebralmente, podemos coordinar mucho mejor las diferentes actividades en nuestra vida laboral, en las diferentes áreas de nuestras vidas. Fíjense ustedes cómo está cada vez más en auge, o sea, más estimulado, mejor dicho, el sedentarismo. El sedentarismo es una de las crisis que nosotros tenemos que luchar en contra, tenemos que estar en contra de esas crisis. Tenemos que tener muy en cuenta que todo está preparado para ser cada día más sedentarios. Y en todo esto también podemos realizar una lectura espiritual, cómo el diablo se introduce también en estas cuestiones.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida. realidad.